Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 21 de marzo, primer día de la primavera y Día Mundial de las Marionetas. Bueno, pues como ocurre con casi todas las primeras marionetas, se utilizaron en Egipto y en Grecia hace miles de años como parte de rituales religiosos y para representar historias mitológicas. Sin embargo, la forma de títeres que conocemos hoy en día se desarrolló en la Edad Media, cuando se hicieron muy populares en Europa, especialmente en Italia, donde se creó la comedia del arte, un género teatral que utilizaba al mismo tiempo marionetas y actores enmascarados. Los títeres también se utilizaron en festivales religiosos y de carnaval para contar historias bíblicas y enseñar moralidad a la audiencia. En el Renacimiento, las marionetas se convirtieron en una forma de arte refinada, con titiriteros creando obras dramáticas y cómicas, a menudo satirizando la política y la sociedad. En el siglo XVIII, los títeres se hicieron muy populares en Francia y en el XIX se hicieron populares en Inglaterra y se convirtieron en una forma de entretenimiento familiar con espectáculos itinerantes que recorrían todo el país. Y llegamos al siglo XX, donde las marionetas continuaron evolucionando y se adaptaron a diferentes formas de entretenimiento. Se utilizaron en películas, en programas de televisión y también se incorporaron al mundo de la animación. Hoy en día se han convertido no solo en herramientas de entretenimiento, también se aplican en terapia ocupacional, ayudando a personas con discapacidades físicas y mentales a mejorar su coordinación y sus habilidades sociales y emocionales. En fin, que son un elemento con muchos beneficios, excepto para quienes padecemos pupafobia, que es como se denomina la fobia a las marionetas.
Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti.
Hoy es también el Día Mundial del Trabajo Social, una profesión esencial en el apoyo a los sectores más vulnerables. Pero ¿en qué consiste exactamente la labor del trabajador social? Eso es lo que queremos que hoy nos explique Daniel Gil Martorell, que es decano del Colegio Oficial del Trabajo Social. Y hace una hora y 10 minutos aproximadamente comenzaba en el Congreso de los Diputados la sexta moción de censura de la democracia, una moción que se pone en marcha para que Ramón Tamames cuente al mundo lo que piensa.
Es una ocasión única para hablar a los 47 millones y medio de españoles, que no se puede dar en otras circunstancias.
Desde luego que no. Bueno, en principio la moción de censura es un instrumento contemplado en nuestra Constitución que permite al Congreso forzar la dimisión de un presidente del Gobierno. Pero en vista del éxito, queremos saber más sobre esta figura y sobre su utilización fuera de contexto, como es el caso. Y para ello vamos a pedir ayuda a la profesora de Derecho Constitucional, Isabel Álvarez. Y los martes no pueden faltar en el Buenos Días Madrid nuestras secciones habituales, Con Buena Planta, con Pedro Martín, Enganchados en Serie con Clara Esteban y Ecología de Andar por Casa con Miguel Aguado, que nos va a hablar de un estudio muy reciente que vuelve a incidir en el problema que tenemos con el plástico en los mares. Solo un dato para ir abriendo boca. Según este estudio, se estima que cada año acaban en los océanos entre 3 y 13 millones de toneladas de plástico cada año. Una atrocidad, vamos. Y como cada día del año, este 21 de marzo tiene sus efemérides que nos cuenta Nieves Ortiz.
Buenas, pues hoy hace 9 años del día en el que Adolfo Suárez y Llana anunciaba la hospitalización de urgencia de su padre, quien padecía una larga enfermedad y cuyo desenlace, decía, era inminente.
El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios, ¿eh? Nosotros simplemente le vamos a apoyar para que médicamente no tenga ningún tipo de sufrimiento y dejarle marchar en paz.
2 días más tarde fallecía Adolfo Suárez, aquel presidente del gobierno que abrió las puertas de la democracia en España. Además, en el 91, en la Comunidad Autónoma de Madrid, se aprobó la división de parte del municipio de Colmenar Viejo para crear uno nuevo, denominado Tres Cantos. En 2006 se fundó la red social Twitter y en 1980 se anunciaba el final de temporada de la telenovela Dallas, dejando en el aire aquella pregunta de ¿quién disparó contra JR? También en 1963 cerraba oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz, una de las más infranqueables de la historia como consecuencia de la contaminación ocasionada en la bahía de San Francisco. Y un 21 de marzo de 1958 salía a la venta el primero de una serie de recopilatorios de Elvis Presley con el título Golden Gold Records. You ain't nothing but a hound dog. El álbum del Rey del Rock fue certificado como disco de oro y posteriormente de platino. Incluyó 8 números 1 con temas como Loving You o este mítico Hound Dog.
Y seguro que hay alguien que cumple años hoy, Belén.
Seguramente sí, alguien que suele llevar peineta y gafas de sol, al menos cuando actúas sobre el escenario. Hoy cumple años María Isabel Quiñones, más conocida como Martirio. Niña Rulía. Que anda últimamente muy enredada, porque precisamente ese es su nuevo proyecto, el que estamos escuchando. No está sola, claro que no, se ha unido a Carmen París, a Uxía y a Pereira, y las cuatro juntas van recorriendo los distintos escenarios. Este jueves, sin ir más lejos, van a estar en Lleida inaugurando un nuevo festival. ¿Cuántos años cumple María Isabel Quiñones? 69. Menos cumple Martirio, porque claro, Martirio tardó en aparecer, no llegó hasta el año 86. Y aparecía precisamente con este disco Estoy Mala, en el que, bueno, pues empezaba a fusionar, ¿no?, ese flamenco, esas raíces que ya tenía, con una parte mucho más pop. Hubo quien opinaba que esto era demasiado transgresor para ser flamenco, para ser copla. Hubo quien dijo que era una auténtica maravilla. El caso es que durante los años 80 y 90 era un rostro muy habitual en todas las televisiones, porque además, oye, pues a todo el mundo encandilaba con su manera de hablar. Antes de ser Martirio había estado en grupos como por ejemplo Jarcha, cantando A la Libertad, y después se ha unido y mucho también al mundo del jazz con Chano Domínguez. María Isabel Quiñones, Martirio, le gusta más un personaje que otro, la persona, el personaje, ella lo tiene claro, es una mezcla perfecta.
Tengo una esquizofrenia maravillosa, porque Martirio está tan expuesta y a la vez es mucho más fuerte que Maribel, ¿no? Pero no sé, hay una relación entre las dos. Yo creo que estamos un poquillo enamoradas, ¿sabes?
Se han enamorado y mucho, porque llevan muchos años juntos, y los que quedan 69 años está cumpliendo María Isabel Quiñones. Martirio, le deseamos muchas felicidades.
El santoral de este martes se lo sabe al dedillo Clara Esteban.
Pues hoy vamos a empezar por San Nicolás de Flue, un santo suizo que vivió en el siglo XV, de familia humilde, campesinos católicos. Él desde muy pequeño ayunaba y rezaba. Se casó y tuvo un montón de hijos, pero cuando los hijos ya estaban criados, decidió abandonar su casa y retirarse al campo. Se construyó con la ayuda de los lugareños una celda con una pequeña ventana y allí se pasaba la vida meditando. No sabemos si a su pesar aquel lugar tranquilo y apartado se convirtió en un sitio de peregrinación. Hay 60.075 hombres que se llaman Nicolás en España. Es un nombre de origen griego que significa la victoria del pueblo. Y hoy también se celebra San Jacobo el Confesor, del que sabemos poco más que lo que de él escribió San Teodoro Estudita, y que es básicamente su muerte. Pudo ser obispo y parece que se empeñó mucho en defender el culto a las imágenes, pero hasta ahí podemos leer. Murió martirizado a principios del siglo IX. Hay 9.409 Jacobos, es un nombre que del hebreo significa el segundo o el que sustituye o el que cambia, por ahí van los tiros. Y es el mismo origen que un montón de nombres derivados de este: Santiago, Yago, Diego, Jaime, muchos más, todos con la misma raíz hebrea. Así que felicitamos a los Jacobos y a los que se llaman Nicolás, y también, si hubiera alguno por allí, a los Endeo y a los Serapiones.
¿Endeo?
Endeo.
Serapión.
Endeo sin H, Endeo así, bueno, tal cual,
no
y
está tan mal.
Serapión.
Serapión ya es más discutible. Bien, vale. Gracias, Clara.
Por si acaso.
Bueno. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy anécdotas con gatos, con mininos. ¿Se te va la batería del móvil viendo los vídeos de gatos maullando, lamiéndose, parpadeando lentamente o tocando todo tipo de instrumentos musicales? ¿Te pareció ver a un lindo gatito? ¿Fuiste corriendo a cogerlo y abrazarlo y resultó ser una mofeta?
Madre
¿Tu
mía.
Gato solamente se toma su leche si se la pones en una taza de loza decorada con gatitos de diferentes colores?
Los y gatos que sea... no beben leche.
Bueno, pero este sí. Ah. Y se la...
Vale.
Claro. Y que las vendan en Aloha, do gato preto. Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Y por cierto, tenemos ganadora de la piñata de ayer.
Bueno. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y no es casual que se celebre el 21 del 3, porque hablamos de una trisomía en el cromosoma 21 que se produce durante la gestación. Y en esta fecha se quiere dar visibilidad a esas personas que desean ser autónomas y aportar a la sociedad con sus capacidades muchas cosas. Hoy vamos a estar en un colegio de educación especial en el que chicos y chicas con síndrome de Down están viviendo una jornada muy especial.
Le gusta el Tetris. Él es así. Ya es la segunda vez que nos pone Tetris,
¿sí?,
para averiguar cosas. Carlos Honorato.
Muy buenas.
Muy buenas.
Dios,
que tenemos un reto de agudeza visual.
La voz. Bueno, ya lo contaré algún día en mi memoria.
Ya lo conté yo.
Sí, ya lo sé, lo sé, lo
sé. Un poco pachuchillo.
El bicho.
El bicho.
El
que
bicho.
Te ha atacado a destiempo.
Pero además 3 años después.
¿Será
esto
posible?
No hay derecho.
Eres raro hasta para eso.
Soy raro para eso, sí,
madre
sí.
Madre mía.
Bueno,
ya está de vuelta,
es que
ya
estoy...
está de vuelta. Carlos,
con ganas de luchar.
Te hemos echado mucho de menos.
Ya me imagino.
De verdad.
Bueno,
y
bueno,
hemos echado mucho de menos el reto.
Pues hoy hay reto.
¿Qué hacemos en el rato de trabajo?
Hay reto. Hoy hay
trabajar.
Reto. Y hay un reto que no está nada mal.
¿Ah?
Lo del Tetris. A ver, la otra vez lo puse con 2 piezas. Hoy 3.
Bueno.
Y lo que preguntamos es básicamente lo mismo. De estas 3 piezas que hemos puesto en nuestro Twitter,
arroba
buenos días OM, ¿cuál de ellas es la que tiene mayor superficie?
Bueno, aparentemente
hay una,
parecen las 3 iguales.
No, hoy no hay 3 iguales.
Vale.
Hay una que tiene más superficie que las otras 2.
Muy bien, hay que votar por el modelo A, el modelo B o el modelo C.
Eso es.
No hay más.
O digamos, la L inversa, que es el modelo B, la nariz mirando hacia la izquierda o la mala nariz mirando hacia la izquierda.
Vale.
Que son el A y el C.
Muy bien, pues si creéis que sabéis o os apetece jugar, mejor dicho.
Sí.
Porque primero hay que mirar.
no tiene nada.
Tenéis
esto...
que entrar en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días
esto,
OM.
Cualquier
observáis.
Persona es capaz de saberlo.
¿Sacáis la regla? El...
No, hace falta.
¿El pulsómetro?
Hay que mirar un poquito y tener vista. Y ya
bueno.
está. Es un reto visual. Y a la 1:05 damos la solución.
Vale, y hasta entonces vienes.
Sí. De vez en cuando.
Tú y tu mascarilla, venir los dos.
Hombre, a ver, esto ya se sabe. Es un objeto que hay que llevar.
Por si acaso.
Carlos, ¿y esa voz?
Pues voz de hombre, ni más ni menos.
Se nos está convirtiendo. Qué cosas. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Dentro de un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, hay días en los que se juntan muchas celebraciones y hemos dicho que hoy es el Día Mundial de las Marionetas y hemos contado un poquito su historia. Es también el Día del Síndrome de Down, del que hablaremos dentro de un rato, y hoy se celebra también el Día Mundial del Trabajo Social, una profesión a la que no solemos prestar la atención que se merece teniendo en cuenta su labor indispensable para el bienestar de la ciudadanía que somos todos. Bueno, pocos conocen la realidad social en la que vivimos mejor que ellos. Pero ¿en qué consiste exactamente el trabajo del trabajador social? Bueno, es una de las cosas que queremos hoy comentar con Daniel Gil Martorell, que es decano del Colegio Oficial de Trabajo Social. Señor Gil Martorell, muy buenos días.
Muy buenos días, Celi. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí.
Bueno, es su día, el Día de los Trabajadores Sociales, que son auténticos conocedores, los que mejor conocen la realidad social en la que vivimos y los que luchan, además, por garantizar los derechos sociales del ciudadano. Pero, ¿cuál es la labor concreta del trabajador social en el día a día?
Pues en el día a día, las trabajadoras sociales, voy a decir, usar el femenino, porque el 90% de las compañeras son mujeres, es una profesión eminentemente femenina. Las trabajadoras sociales lo que realizan es una labor de atención a las problemáticas sociales que van surgiendo y que nos pueden surgir a cualquiera, tanto en el ámbito de la salud, como en los servicios sociales, como en vivienda. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede estar en una situación por cuestiones personales, familiares, laborales, en las que viva una situación de vulnerabilidad, de dificultad de acceso a los derechos sociales. Y ahí es donde intervienen las trabajadoras sociales.
Dice usted, es muy curioso esto, que hay más trabajadoras sociales que trabajadores sociales. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Quizá que las mujeres estamos más acostumbradas históricamente a realizar este tipo de trabajos.
Yo creo que principalmente en el conjunto de lo que se llaman las profesiones de ayuda o lo que tiene que ver con el cuidado de los otros, el rol de la mujer históricamente ha estado más presente y son ámbitos profesionales que siguen estando ocupados principalmente por mujeres, en la enfermería, el trabajo social, incluso la psicología y la medicina cada vez más es un ámbito femenino. Bueno, es una cuestión a reflexionar también como sociedad, ¿no? El papel que tiene la mujer en el rol del cuidado, ¿no? Pero yo creo que tiene que básicamente que ver con eso. También quizá una cierta sensibilidad mayor, podríamos decir.
Pues a lo mejor también. Por lo que usted nos está diciendo, claro, el trabajo del trabajador, la trabajadora social abarca muchísimos campos. Es decir, valoran los recursos económicos de una familia, el empleo, el acceso, las estructuras familiares, el tipo de vivienda. En fin, con lo cual es una formación completísima, ¿no?
Es una formación muy integral. En el grado universitario en trabajo social se tiene formación en psicología, en derecho, en marco institucional. Bueno, necesitas tener una mirada muy amplia para poder evaluar la complejidad de la realidad social. Es verdad que cada vez las profesionales se van especializando más en el ámbito sanitario, en el ámbito forense, en el ámbito de la infancia y la familia, pero la formación inicial universitaria es una formación muy completa y muy amplia. Sí, es verdad.
Bueno, luego por otra parte, claro, es un trabajo que requiere mucha implicación personal, es decir, mucha empatía con la gente a la que atiende, pero al mismo tiempo, claro, uno no se puede llevar toda esa carga a casa, es una carga emocional muy fuerte.
Sí, sí, es así, vamos, inevitablemente cuando uno trabaja con situaciones difíciles es muy importante el autocuidado personal, uno tiene que cuidarse para poder cuidar a los demás, eso que decimos a las familias que hagan, que se cuiden para cuidar a los demás, también tenemos que hacerlo nosotros. Eso es inevitable.
Claro, los trabajadores sociales no solamente ayudan a que afrontemos los problemas que existen, sino que además detectan nuevas desigualdades o nuevos problemas a los que se tienen que enfrentar. Estoy pensando, por ejemplo, en la brecha digital. Es verdad que nos ha tocado vivir a caballo entre un mundo completamente analógico que va hacia un mundo completamente o prácticamente al 90% digital. Hay mucha persona mayor que no sabe manejarse con las nuevas tecnologías. Ahí entran ustedes también, ¿verdad?
Sí, la brecha digital está siendo un reto muy importante. En la atención a las personas mayores, yo creo que es fundamental y todos tenemos algún familiar cercano que vemos con esta dificultad, ¿no? Tenemos que ayudar a nuestros padres para que puedan sacar dinero del banco o para acceder a algunas prestaciones. Pero vamos, el acceso a la seguridad social en estos momentos está absolutamente colapsado por esta cuestión digital, podríamos decir, y prestaciones básicas como el ingreso mínimo vital se ven limitadas por esta brecha digital, no solo por la edad, también por la discapacidad. Asumimos que toda persona tiene que tener un ordenador, una buena conexión a internet y un teléfono. Una persona en situación de calle o en un contexto multicultural complejo, pues no tiene esa facilidad. También se requiere una solvencia económica como para poder acceder a esos medios tecnológicos.
Bueno, ustedes ayudan a, a todo el que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o el que tiene un problema, pero ustedes también tendrán los suyos. Quiero decir, aproveche qué reivindicaciones tienen el colectivo de los trabajadores sociales.
Yo creo que desde el colectivo y en el día como hoy lo que pedimos es un mayor desarrollo profesional con mayor presencia en algunos ámbitos en los que sería necesaria esa mirada social, ¿no? En el ámbito de la justicia, en el ámbito de la salud, bueno, y un mayor desarrollo de los servicios sociales. Creemos que el desarrollo de un sistema de protección social más universal y más garantista permitiría evitar situaciones de exclusión que luego incluso generan más problemas para poder resolverlas, un poco igual que en el ámbito de la salud. Si hacemos prevención, luego tendremos menos enfermedades. Pues en el contexto social ocurre lo mismo. Si somos capaces de implantar políticas sociales y la presencia de los trabajadores sociales en muchos ámbitos, evitaríamos otras situaciones que luego pueden generar mayor conflicto social. Entonces, esa es la principal reivindicación.
¿Se sienten ustedes bien tratados tanto por la administración como por la gente a la que ayudan? Se lo digo porque recientemente han salido en todos los periódicos la cantidad de agresiones, por ejemplo, que sufre la profesión médica, ¿no? Cuando se encuentran con pacientes, algunos porque son irracionales de por sí y otros porque se encuentran en una situación muy, muy complicada y pierden los nervios. ¿Se encuentran ustedes a gusto normalmente con la gente a la que intentan echar una mano?
Yo creo que sí, que en la inmensa mayoría de las profesionales, y yo personalmente, ya como una opinión personal, creo que la satisfacción y la relación con los pacientes y los usuarios o con la ciudadanía es muy gratificante y la gente suele ser muy agradecida. Es verdad que vivimos un momento heredado de una situación de pandemia que ya casi olvidamos, en la que la tensión acumulada es mucha y la relación social está un poco tensada por esas dificultades de acceso a los recursos que hemos planteado, ¿no? La brecha digital, la no presencialidad durante mucho tiempo en algunos servicios, con lo cual eso ha generado ciertas tensiones acumuladas, ¿no? Y yo creo que eso nos tocará resolverlos a todos como sociedad, ¿no? Pero en conjunto yo creo que sí nos sentimos bien tratados.
¿Le puedo hacer una pregunta personal? Quiero decir, ¿qué le llevó a usted a hacerse trabajador social?
Pues a mí personalmente, yo soy un caso extraño, yo iba por ciencias, en aquellos momentos ciencias puras. Lo que pasa es que cuando empiezas ya a colaborar en voluntariado, como monitor de tiempo libre, a gustarte la parte social, relacional, pues empezó a llamarme el trabajo social. Era un momento en el que tampoco era muy conocido, pero ahí me metí y, bueno, ahí desarrollé luego con mucha satisfacción mi labor profesional, ¿no? Pero había una inquietud por lo social, por el elemento relacional en el trabajo que me gustaba y que me atraía al ayudar a los demás.
Bueno, yo creo que está muy bien que lo cuente por si hay alguien que le está escuchando y dice, hombre, pues quizá pueda enfocar mi futuro laboral hacia eso, hacia la ayuda a los demás y hacia echar una mano a la población más vulnerable. Bueno, creo que hoy van a celebrar su día con una gala.
Sí, bueno, hoy no, el viernes. Viernes para el final de la semana, para que la gente pueda trasnochar un poco.
Bien.
Haremos una gala en la que damos distintos premios a la innovación, a la buena práctica en el trabajo social y hacemos reconocimientos a nuestros profesionales. Nos damos como premios a nosotros en esta línea que te comentaba antes y que me preguntabas, de que también tenemos que cuidarnos, ¿no? Y reconocernos a nosotros mismos en un trabajo que a veces, bueno, pues requiere mucha capacidad de frustración, situaciones difíciles. Y bueno, a veces tener una gala en la que nos reconozcamos a nosotros mismos y nos abramos también a la comunidad es importante. En las fiestas siempre se necesita para acompañar un trabajo como este.
Pues sí, ha mencionado la palabra innovación. ¿Cómo se innova en el trabajo social?
Pues en el trabajo social se innova de muchas maneras. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de las nuevas tecnologías hay un amplio campo para innovar. Aparte de que hablemos de la brecha digital, nos permite contactar o intervenir con adolescentes de una manera totalmente distinta a como se estaba interviniendo hasta ahora. Las vías de comunicación y luego la detección de las necesidades sociales también requieren una innovación permanente, porque las sociedades se van haciendo muy complejas en el contexto con muchas culturas, muchas etnias, muchas situaciones diversas. Entonces tenemos que innovar para que lleguemos realmente a esas nuevas situaciones sin que dejemos atrás las otras, pero para llegar a ellas tenemos que ver cómo las observamos. Yo creo, por ejemplo, en el ámbito de las nuevas tecnologías hay un ámbito enorme para innovar en la intervención social.
Bueno, pues es verdad. Es verdad que vivimos en una sociedad muy cambiante que se parece muy poco a la de hace 30 o 40 años, por ejemplo. Sí. Ha mencionado el tema de la inmigración. Ahí supongo que tiene mucho trabajo.
Sí, sí. Ahí, sobre todo en comunidades y en barrios, un poco para facilitar la integración de las distintas culturas y la participación comunitaria es un reto importante, ¿no? Uh-huh. Que las personas, bueno, consigan participar activamente, acceder a sus derechos sociales y en armonía con las comunidades donde empiezan a vivir o a iniciar un nuevo proyecto de vida.
En fin, que hoy es el Día Mundial del Trabajo Social, que es verdad que la labor de los trabajadores sociales es una labor muy abnegada, es una labor importantísima, pero que no siempre reconocemos como ocurre con otras. No sé si en su momento salimos a los balcones a aplaudirles a ustedes, sospecho que no, pero deberíamos haberlo hecho. Así que aprovechamos esta efeméride, bueno, pues para dar a conocer un poco a nuestros oyentes en qué consiste su labor y en ponerla en valor, que yo creo que es muy importante. Daniel Gil Martorell, decano del Colegio Oficial de Trabajo Social, que tengan ustedes un feliz día y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh?
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate, vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Hey, ¿qué haces?
Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
¿Y qué es eso?
Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
Anda, pues yo también voy a registrarme.
Pon tus ideas en acción. Decide Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Nos vamos ahora al Congreso de los Diputados, donde hace una hora y 41 minutos comenzaba la sexta moción de censura de nuestra democracia. Una moción muy atípica, que sabemos que no va a prosperar, y donde quien ha tomado la palabra no ha sido quien se supone que aspira a presidente del Gobierno, que es Ramón Tamames, sino que ha tomado la palabra el Santiago Abascal, que es el presidente de Vox. Noelia Ontoria, cuéntanos cómo ha ido hasta ahora esa primera intervención de Abascal y esa primera respuesta del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez.
Muy buenos días, pues sí, os lo cuento. Santiago Abascal toma la palabra porque presenta al candidato a la moción de censura, que es Ramón Tamames. Sin embargo, esa palabra se está extendiendo porque Pedro Sánchez ha decidido contestarle y ahora, en estos momentos, ha subido otra vez Santiago Abascal a la tribuna para hacerle la contrarréplica, para defenderse. ¿En qué se está convirtiendo esta moción de censura? Pues en una moción de censura como la de 2020, la que protagonizó Santiago Abascal, porque de momento no hemos escuchado al candidato, a Ramón Tamames, y eso es lo que quería el Gobierno, confrontar con Santiago Abascal. Sánchez le ha atacado por verter odio, ha dicho, con una moción de censura delirante, de tierra quemada, que solo busca destruir, una moción de censura por persona interpuesta, porque le ha dicho usted no se ha atrevido. Y Sánchez, en este discurso contra Abascal, le ha convertido en el hacedor de esta moción, aunque no sea él el candidato, porque Sánchez no se ha referido en ningún momento al señor Tamames, salvo para calificarle como candidato de circunstancias. Y en la última parte del discurso de Sánchez destacamos Una frase contra el Partido Popular. Ha dicho que a Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, no le produce ni frío ni calor, le está dejando indiferente esta moción de censura porque no ha venido aquí al hemiciclo a seguirla, que podría hacerlo porque es senador. Dice, lo que va a hacer el PP es un pago en diferido como se lleva en esa casa. Un anticipo de caja pasando de un decente no es lo que votó el Partido Popular, recordemos, en la anterior moción de censura, a un indecente, a una indecente abstención. Pero tengan cuidado, dice Sánchez al Partido Popular, porque este negocio deja mancha y la ultraderecha vendrá a pedir un segundo pago. Y a estas palabras no puede contestar el Partido Popular, pero sí a las que ha vertido Pedro Sánchez contra Santiago Abascal y lo está haciendo en estos momentos. Vamos a escucharle.
Claro, por mucho que usted diga la palabra, yo no voy a parecer más furioso. A mí me ha dado la sensación de que el furioso era usted, porque yo estoy muy tranquilo, yo estoy realmente indignado y preocupado con las cosas que hace este gobierno. Pero por mucho que usted diga aquí cada vez que sube, después de que yo hablo, que
bueno, pues seguimos, estamos escuchando a Santiago Abascal, presidente de Vox, en esta moción de censura en la que se supone que él no es el protagonista, que el protagonista tendría que ser Ramón Tamames, que es quien se supone aspira a la presidencia del gobierno, a quitarle de la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez y a colocarse él. En fin, Noelia Ontoria, ahí te dejamos. Siguiente esta atípica moción de censura. Volveremos a conectar contigo ya cuando entre a intervenir Ramón Tamames.
Vale, de momento me dejáis observando como el señor Tamames, que por muy cierto bien. No está aplaudiendo tampoco al presidente.
Está concentrado. Bueno.
Está concentrado, eso.
Vale, gracias, Noelia.
A vosotros.
Bueno, pues lo dicho, estamos viviendo una moción de censura bastante surrealista. Una moción que nace muerta. Sabemos que no va a llegar a ningún lado, pero así todo, pues ahí estamos, todos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Pero claro, la moción de censura es verdad que es un instrumento contemplado en la Constitución que tiene como objetivo quitar a un presidente del Gobierno, es decir, censurar la acción de un presidente del Gobierno para que el Congreso de los Diputados decida si debe seguir o no debe seguir. Normalmente se pone en marcha cuando hay seguridad de que ese presidente del Gobierno va a ser sustituido por otro. Nos encontramos, como digo, por lo tanto, ante una moción de censura que no es la primera, que nace muerta. Llevamos 6 con esta en lo que llevamos de democracia, de las cuales 5 han fracasado. Pero queremos saber un poquito más sobre este instrumento y para ello nos hemos puesto en contacto con Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas y Cade. Señora Álvarez Vélez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo que estamos ante una moción de censura atípica, porque en principio se supone que la moción de censura es un instrumento, como decía, para cambiar al presidente del Gobierno. Es así, ¿verdad?
Efectivamente, es una sustitución de un presidente de gobierno por otro, por eso se llama censura constructiva, porque sí. Es una buscar mayorías que construyan, no mayorías solo negativas, como es en otros países.
Evidentemente, utilizar este instrumento como se está utilizando hoy es legal. Lo que no sé es si es un fraude de alguna manera utilizar este instrumento para conseguir un objetivo, que es el que marca nuestra Constitución y el que marca el reglamento, sabiendo que va a ser fallido.
Cualquier instrumento que prevé la Constitución puede ser utilizado aún en el supuesto de que no tenga éxito. No es ningún fraude, simplemente es un intento por parte de aquellos que la han presentado de presentar una alternativa al gobierno. Efectivamente, con las mayorías que hay, sabemos que no es viable, que no es posible que se produzca esa alternancia. Pero bueno, usted lo acaba de señalar hace un momento, se ha producido varias a lo largo de nuestra historia constitucional y solamente ha salido adelante una, con lo cual, bueno, pues no es nada fraudulento, desde luego.
No sabíamos si la puesta en escena tiene algún protocolo determinado. Ya vemos que no, porque hasta ahora todas las mociones de censura han comenzado tomando la palabra quien aspira a presidir el gobierno. Estamos viendo algo realmente insólito en todas las mociones de censura que hemos vivido, que es que el candidato, que en este caso es Ramón Tamames, todavía no ha abierto la boca y quien ha tomado la palabra es el presidente de Vox, que en principio ha subido el estrado a presentar al candidato, pero que lleva pues prácticamente 2 horas en discusión directa con el presidente del gobierno. Esto también es bastante insólito, ¿verdad?
Esto sí es insólito. Esto es el orden de los debates, los fija la mesa, la junta de portavoces. En su caso es donde se distribuyen los tiempos, etcétera, etcétera, de cada uno de los debates. En su caso, en este momento han fijado unas intervenciones de diferente manera, ¿no? Como se han hecho en otros momentos. El reglamento del Congreso, que es el que se toma como referencia, sí dice que el debate se inicia por uno de los diputados firmantes de la moción, que es efectivamente lo que se ha hecho, ¿no? A partir de ese momento puede intervenir el candidato y los demás. ¿Qué se ha hecho aquí? Pues en su caso se ha alterado esto y se ha permitido que el presidente del gobierno, que en los debates no suele tener límite de tiempo, intervenga también en el debate. No es habitual ni siquiera que el presidente sobre el que se pide la censura puede intervenir o quiere intervenir. Esto ya es decisión del presidente que lo acepte la mesa, ¿no?
Pues lo ha decidido y además ha tenido una intervención larga, con lo cual...
Sí, porque no tiene límite de tiempo.
Claro.
Ahora ya el resto de los representantes de los grupos sí solo pueden intervenir por 30 minutos. Aquí el tiempo se fija por un principio que es importante conocer en derecho parlamentario, que es el de respeto a las minorías, en función del cual en algunos debates importantes no se hace un tiempo proporcional a la importancia del grupo, sino un tiempo fijo para todos los grupos.
Luego es verdad que existen una serie de normas, una de ellas la acaba de mencionar usted, el límite de tiempo o el no límite de tiempo que tienen algunos de los intervinientes. ¿Cada cuánto tiempo un grupo puede presentar una moción de censura? Lo digo porque las dos últimas, esta y la anterior, las presentó el mismo grupo, Vox.
El único límite que marca la Constitución es que este mismo grupo de diputados no pueden presentar moción de censura durante el mismo periodo de sesiones. Los periodos de sesiones son 2 al año, ¿no? Sí. De septiembre a diciembre y de febrero a junio. Entonces, hasta junio no se puede presentar ninguna moción, a partir de septiembre se podía presentar ya nuevas mociones. Pero bueno, esto no sería ya habitual, ¿no? Espero.
Por último, señora Álvarez, estamos a punto de entrar en una campaña electoral. ¿Se podría haber celebrado una moción de censura durante un periodo de campaña electoral?
En campaña electoral sí, si la Cámara está disuelta, ¿no? Campaña electoral va a ser una campaña que va a ser autonómica, con lo cual no afecta a Congreso y a Senado. Si el Congreso estuviera disuelto, no se podría producir. De hecho, estos días que dure la moción de censura, el presidente del Gobierno no puede disolver las cámaras.
Las cortes.
Claro, las cortes, ni el Congreso ni el Senado, porque ahí hay una prohibición, porque ahí sí que sería un fraude. Un presidente que viera que va a ser sustituido, poder tener la facultad de disolver, pues eso sería un fraude porque no daría lugar a esa alternancia, ¿no?
En fin, que hemos vuelto a utilizar, este país ha vuelto a utilizar este instrumento por sexta vez, y lo que llevamos de democracia sabemos, bueno, salvo sorpresísimas de última hora, que esta moción de censura no va a prosperar, pero bueno, ahí estamos todos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Isabel Álvarez Vélez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas y Cade, le agradezco mucho que haya estado estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto?
Bueno, ya decíamos que hoy es un triple día. Es también el Día Mundial del Síndrome de Down y en esta fecha se quiere dar visibilidad a estas personas que desean ser autónomas y aportar a la sociedad todo lo que pueden dar, que es mucho. Gloria Talavera está hoy en el Colegio de Educación Especial María Corredentora, en el que estudian chicos y chicas con síndrome de Down y que hoy están viviendo una jornada muy especial. Gloria.
Sí, Eli, se ha empezado esta jornada precisamente entonando esta canción, una marea de gente de Macaco, Nico Sánchez, que eres orientador del centro, porque pensáis que os representa, ¿no?, todo lo que se dice, esas palabras.
Hombre, yo creo que es una forma de dar visibilidad a nuestros alumnos, a nuestros chicos con síndrome de Down, y es una forma de expresar que, bueno, pues que somos muchos y que tenemos muchas cosas que decir a la sociedad.
Claro, y que tienen capacidades que todo el mundo debería poner en valor. Y desde hace muchos años, en este Colegio de Educación Especial, los entrenáis, ¿no?, para que puedan llegar adultos de una manera normalizada.
Bueno, a ver, nosotros en este centro acogemos niños desde los 3 hasta los 20 años. Nuestro objetivo fundamental es formarles de una forma integral, es decir, dando respuesta a todas las dimensiones de su persona. Nos importa muchísimo la dimensión personal, la dimensión social, cómo se relaciona con los demás, por supuesto la dimensión física. Son chicos que hacen un montón de deporte, de habilidades deportivas, etcétera. La dimensión afectivo-sexual, la dimensión laboral con aquellos más mayores, y bueno, pues de todas esas dimensiones de su persona es nuestro objetivo, formarles de una forma integral.
Más de 300 personas ahora mismo aquí en este colegio, con todos los orientadores, con todos los profesores que os encargáis de guiarles, ¿no?, a lo largo de su vida.
Sí, sí, efectivamente, concretamente la labor del orientador es llevar a cabo todo el seguimiento durante su escolaridad en el centro. Son 318 alumnos, efectivamente, y unos 100 profesionales los que atendemos, pues, de alguna forma, todas sus necesidades a nivel educativo y personal.
Quiero que me presentes a Alfonso, que ya me ha contado que tiene 15 años y ha venido hoy vestido de una manera muy elegante, eso sí, con calcetines diferentes, ¿no?, que es lo que se pedía en esta jornada.
Claro, claro, hoy venimos con los calcetines distintos y Alfonso, bueno, Alfonso es un chico magnífico. Y bueno, pues un chico que está en una edad de 15 años ahora mismo, donde vemos conveniente, conjuntamente con la familia, de poner en marcha una serie de habilidades que le hagan de una forma u otra cada día menos dependiente de las personas que le rodean. O sea que vamos a impulsar de una forma muy importante todo el proceso de autonomía personal, primero sobre él mismo y en su casa, y posteriormente lo desarrollaremos en el entorno social.
Alfonso, y de momento, ¿qué has conseguido en tu casa? ¿Qué haces ya solo? Cuéntanos.
Pues preparar el desayuno y levantarme con el despertador, desayunar, preparar y ir al colegio.
Bueno, y toda la parte de aseo. Le hemos preguntado que qué se prepara para desayunar. Oye, qué rico, ¿no? ¿Qué te gusta desayunar?
Tostadas de mantumaca.
Todo muy sano, ¿no?
Sí.
¿Y qué te gustaría más hacer solo? Porque me decía precisamente Nico que cuando consigas todas estas habilidades, pues también, por ejemplo, te prepararán para tener un teléfono móvil o para venir aquí al colegio en transporte público tú solo, ¿no? ¿Qué te gustaría?
Pues venir solo y llenar un móvil y de paso a darle ahí.
¿Y en el futuro dónde te ves trabajando? ¿Dónde te gustaría trabajar?
A mí en una oficina siendo presidente.
¡Uy, qué bien! Aspiraciones altas, la de Alfonso. Estamos estamos en una zona donde ellos trabajan precisamente la autonomía en el hogar. Aquí está Isaac cocinando con estos chavales que están haciendo recetas aquí con champiñones, con lechuga, pero también en esta parte del colegio vemos que hay un aseo, una habitación, allí tienen todos los utensilios para hacer la limpieza, ¿no? Eso es otra parte que ellos tienen en esa transición a la vida adulta.
Sí, bueno, esta es una instalación que nosotros tenemos mucho aprecio y además a los chicos les encanta. Y de alguna forma aquí lo que intentamos es que desarrollen habilidades de independencia en el hogar. Es decir, que ellos hagan todas las tareas posibles, cuyas competencias se lo permitan, en el hogar. Desde hacer la limpieza de las estancias, desde hacer su cama, ordenar sus cosas, elaborar sencillas comidas como estáis viendo ahora, manejar sencillos electrodomésticos, el microondas, la plancha, ese tipo de la vitrocerámica en sencillas comidas. Ese tipo de habilidades creemos que son muy importantes para ellos.
Y después eso, relacionarse con el entorno, ¿no? El metro, perderle el miedo, por ejemplo.
Eso es otro taller que tenemos, el taller de habilidades de la vida independiente en el entorno, y justo ahí salen a trabajar la educación vial como peatones, van a hacer compras, van a utilizar el metro, van a utilizar el autobús. Y bueno, pues todo lo que es los servicios sociales de donde viven, de su entorno.
Tienen también un taller que una vez pudimos visitar relacionado con el comercio y algunos de estos jóvenes y chavales ya están haciendo prácticas en tiendas.
Sí, sí, es un programa profesional que tenemos de auxiliar de comercio y efectivamente ahora mismo tenemos a un grupo haciendo prácticas en el Hipercor y a otros haciendo prácticas en una tienda de ropa infantil. Efectivamente es una labor que ellos pueden desempeñar perfectamente en el futuro como una actividad laboral en la empresa ordinaria y bueno, pues en general hay muchos sitios, muchos puestos de trabajo que ellos pueden ocupar y realizar seguramente mejor que muchos de nosotros.
Nico, ¿con qué mensaje te gustaría terminar en este 21 de marzo?
Bueno, pues a mí me gustaría terminar con el mensaje de que lo que intentamos aquí en este centro es crear personas competentes, ciudadanos comprometidos y, como yo les digo, que allá donde estén llamen la atención por lo bien que hacen las cosas.
¿Y quieres despedirte de alguna manera especial? ¿Quieres mandar algún mensaje a nuestros oyentes que nos están escuchando?
Sí, bueno, muchas gracias y bueno, adiós.
Y adiós. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Alfonso, que se está preparando para autonomía en su casa, en la vida personal, y después quiere trabajar en una oficina y llegar a ser presidente de la empresa. Vamos a ver si lo consigue, porque algunos de ellos seguro que tenemos la posibilidad de entrevistarla en los próximos años. Y es del Real Madrid, me estaba diciendo también Eli.
Claro que sí, Gloria, ¿y por qué no? Las personas con síndrome de Down tienen muchísimo que aportarnos. Y solo esperan a que nosotros abramos un poco las puertas para que puedan pasar. Gracias, Gloria. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Después volvemos nosotros porque todavía tenemos por delante 2 horas de radio.